¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos llegando, por fin, al décimo episodio del podcast de Contacto Miedo.
O sea, 10 se dicen poquitos, pero, o sea, sí son poquitos, pero son hechos con mucho amor, amigos.
No, y son de verdad con todo el cariño del mundo para todos ustedes que nos escuchan, porque déjame informarte que según las estadísticas de Spotify, nos escuchan desde Estados Unidos, Reino Unido, Bolivia y Francia.
Seas payaso, güey, neta.
Te lo juro.
Ah, te pues lo muchas juro. Gracias. Le gracié para los de Francia.
Gracias a todos ustedes.
Le gracié en Bolivia, pues gracias.
Gracias. Reino en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Reino Unido, thank you. De verdad, estamos muy, muy contentos porque esto va para largo. Yo sé que va para largo. Hoy tenemos, de verdad, un invitado de lujo. No especial, de gala.
De gala. Y de gala porque lo preparamos para todos ustedes por ser el décimo programa. No saben qué felicidad nos da tener este gran invitado porque es todo una eminencia.
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 Es toda una eminencia en el ámbito paranormal.
Paranormal. Usted lo conoce perfectamente, lo ha visto pues en muchos lados y ahorita la está rompiendo en redes sociales.
Así es.
También estuvo haciendo muy buenas colaboraciones con Badabun.
Badabun Network.
Así que hoy nos vestimos de gala, sí, sí, porque... Ay, José, tú preséntalo.
No, hombre, pues todavía no lo puedo presentar porque estamos en el intro, así que recordarles...
Ah, sí, cierto, que estamos grabando desde el estudio Creative Recording, ubicados aquí en la calle Laureles. Si usted ha venido a la Feria de San Marcos, podrá percibir que está el Foro del Lago muy bonito. Uh-huh. Atrás del Foro del Lago estamos nosotros.
Así es, agradecer a todos en el estudio por las atenciones brindadas a este bonito podcast, que ya somos 10, nos han aguantado 10 episodios, de todo.
10 y este es el último, dice, vale.
Que ya, muchísimas gracias, se acabó la temporada.
No, muchas gracias al señor Baldo Correa por abrirnos las puertas de el estudio Creative Recording.
Así es.
Y a Baldito también, porque pues él y yo nos entendemos muy bien y pues estamos muy felices aquí estar con él.
Definitivamente. Y sin más por el momento, nos quedamos con el episodio de gala de Contacto Miedo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan real es la realidad? Bienvenidos a Contacto, un podcast semanal donde estaré contándole a Tony Luna Jr. y a un invitado especial casos de fenómenos paranormales, teorías conspirativas, creepypastas, crímenes realmente escalofriantes y un montón de cosas más que nos harán preguntarnos todo lo que sabemos. Mi nombre es Josué Dau y el día de hoy tenemos un invitado de gala, conmemorando el episodio número 10, una persona a quien nosotros admiramos. Y hasta cierto punto es la causa por la que este programa existe, por la que Contacto Miedo existe. Démosle la bienvenida al maestro Alberto del Arco.
¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente noche, Josué, Tony. Bueno, pues un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Y qué mejor que se trate de experiencias paranormales y situaciones escalofriantes.
O sea, imagínate la gala, o sea, el gozo de... ¿Te imaginas todas las experiencias que tiene Alberto del Arco?
No, inmensas.
Y nosotros, bueno, agradecerte, Beto, que estés con nosotros en este episodio 10 de Contacto. Un proyecto que va comenzando, vamos muy bien, poco a poquito. La buena respuesta también a nuestros amigos que nos escuchan por medio de Spotify.
Así es.
También aquí en YouTube. Y agradecerte, pues, que estés con nosotros. Obviamente aquí en videollamada debido a la contingencia que esperemos próximamente...
Próximamente lo vamos a traer aquí al estudio.
Así es.
Entonces...
Perfecto, pues nos vemos pronto por allá también.
Claro que sí. Y del otro...
también hay buenos lugares aquí.
Aquí hay buenos lugares para investigar. Para que puedas investigar.
Excelente.
Y del otro lado, con ojos de borrego a medio morir, mi compadre Tony Luna Jr.
Ay, se me nota, amigo.
Se te nota.
Es que estoy viendo a Beto y no sé... Recuerdo mucho mi infancia ahí viendo todos sus episodios y después, bueno, tuve la fortuna de que Beto fuera mi maestro en ahí en unos cursos de televisión. Y bueno, aquí uno no se la cree, ¿no? O sea, cuando...
No, yo también estoy que no me la creo.
O sea, uno no se la cree cuando lo ves primero en televisión, después convives con él siendo tu maestro, y después que en un futuro ahora esté de invitado.
Así es.
Es algo muy, muy padre. Y bueno, este programa se llama Chúpale todo lo que puedas saber tú.
Qué lástima que está tan lejos el programa.
Sí, híjole. Se llama Déjalo bien lustrado.
Déjalo bien lustrado, Beto, bien cromado.
Ay, pues antes de empezar con el tema del día de hoy, tengo que hacer un pequeño disclaimer a todos los que nos están escuchando. Hoy, por ser episodio especial con nuestro maestro Alberto del Arco, tenemos un episodio desgarrador, una historia perturbadora, ¿no? Entonces, para que se vayan preparando. Por ahí de 1984 y 1985, un despiadado satánico asesino tenía aterrorizadas a las familias en Los Ángeles. Sus actos aleatorios infundían terror en chicos y grandes, mientras huía de las autoridades, se hospedaba en el mítico Hotel Cecil, mientras cometía sus horripilantes crímenes, también conocido como The Night Stalker. Hoy hablaremos de Richard Ramírez. Y Beto, ya vi que sí conoce un poco de la historia de Richard Ramírez, por la carita que está haciendo.
Claro, satánico conocido.
Así es.
Híjole, yo no sé, amigo. No, o sea que yo sí estoy así como que, ¡ay! ¿De qué va a tratar?
Prepárate, Antonio. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació en la ciudad de El Paso, Texas, un 29 de febrero de 1960. El menor de 6 hijos, derivado de un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre, un obrero y ex policía mexicano originario de Ciudad Juárez, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes daba brutales palizas, en especial al pequeño Richie. Y como la mayoría de los asesinos seriales, Richard sufrió 2 accidentes que marcaron su vida. Cuando tenía 2 años, mientras trepaba un ropero para alcanzar una radio, el mueble cayó sobre él y casi lo mata. Le causó una fuerte contusión que lo dejó inconsciente y una herida que requirió de 30 puntadas para lograr cerrarla. Y a los 5 años quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio, mientras jugaba en el parque, lo que le provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Este de los columpios es el segundo asesino que vemos en el podcast que se pega con un columpio. El primero fue John Wayne Gacy, Pogo el payaso asesino, y el segundo es ahorita Richard Ramírez. Entonces, hay que tener cuidado con los columpios porque pueden crear asesinos seriales.
¡Órale!
Sí, está muy, muy interesante eso de los golpes, sobre todo los golpes.
Me pasó, y también, aquí, ¿quién no se golpeó con un columpio? ¿No es normal?
No, bueno, no sé. Yo no me he pegado con un columpio, ¿tú?
Yo me caí me le caí a mi mamá de los brazos, pero con un columpio no.
Con el columpio
mi no. Hermano, mi hermano.
Eso sí lo sabíamos.
mi hermano sí es el que se
cayó
de un columpio, ¿eh?
Hay que tener cuidado, porque puede ser un asesino. Eso. Sería.
Pues es muy serio el güey, ¿eh?
Sí, aguas. Hay que tener cuidado.
Yo también, qué miedo, ya me di.
Richard creció perturbado. A los 10 años ya inhalaba Resistol 5000, fumaba marihuana y se cuenta que solía quedarse a dormir en un cementerio, cercano a su casa para ocultarse de los constantes ataques de su padre. Su adolescencia estuvo marcada por su relación con su primo Miguel, o Mike Ramírez, quien era un boina verde y veterano condecorado de la Guerra de Vietnam. Mike acogió a Richard como su hermano menor.
Ay.
Lo acogió.
Ah, ok.
Lo acogió. Ambos pasarían días enteros fumando marihuana.
No, también creo, ¿eh?
Sí, no hay registros, pero parece que pudiera ser que sí se lo haya echado.
Y sí, creo que sí.
Sí, yo no tengo por ahí un dato, pero pues no creo que no, por lo que vamos a escuchar a continuación. Pasaban fumando días enteros fumando marihuana mientras le platicaba al pequeño Richie sus historias de guerra, con una caja llena de fotos hechas con una Polaroid, lo que para él eran sus más grandes logros. Sin embargo, las imágenes que retrataban eran todo lo contrario. Las fotos mostraban a Mike violando, asesinando, torturando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres y niños vietnamitas. Le enseñaba las imágenes de mujeres aterrorizadas, amarradas a los árboles, mientras las violaba y las decapitaba. Entre otras, Richard comenta que la que más recuerda es donde aparece su primo posando con la cabeza, cercenada de una mujer, practicándole sexo oral. Esto solo a los 11 años.
¿Qué onda con esas personas?
Así estaba de perturbado el primo.
¿Eso lo provocó la simple caída del columpio?
No, ese es el primo. El primo que era un boina verde condecorado de la guerra de Vietnam. El primo acababa de regresar de la guerra.
Ok. Ya está fuerte, ¿no, Beto?
Muy fuerte.
Mike también le enseñó cómo pasar desapercibido ante las personas e incluso lo enseñó a matar de un solo tiro. Todo esto formó parte del crecimiento de Richard, quien estaba al comienzo de su pubertad, llenando su mente con todas las perversiones de su primo y tomándolas como suyas. El 4 de mayo de 1973, Richard, ya de 13 años, se encontraba en casa del primo Mike jugando billar, cuando llegó su esposa muy molesta con él. Mike caminó tranquilamente a su refrigerador y tomó su revólver 38 y le disparó a corta distancia directo en la frente. Richard describe que vio a Jessie caer al suelo y cómo brotaba un chorro de sangre de la pequeña herida. Mike, quitado de la pena, le dice a Richard que se vaya de la casa antes de que llegue la policía y lo incriminen también a él. Mike fue declarado inocente del asesinato de su esposa por haber sido diagnosticado con estrés postraumático y pasó 4 años en un hospital psiquiátrico. Después de esos 4 años, cuando lo declaran inocente, lo dejan salir.
Y ya.
O sea, impune. Nada más pasó 4 años y no más. Porque tenía estrés postraumático debido a, pues, a las secuelas de la guerra.
¿No pasó en México eso, güey, de casualidad?
No, eso todo eso fue en Texas.
Sí,
en El Paso.
Muy leyes, muy chingonas sus leyes. Es que, para poner en contexto a Beto, hemos escuchado otras historias de criminales, de asesinos. Y como que la ley, ay, no pasó nada.
Sí, y además en aquellos tiempos, en los 80s, en los 70s, como que no les daba por buscar bien quién era el asesino, ¿no? O sea, nomás era como, hay alguien y si lo encontramos, chido.
Y si no, cámara.
Y si no, no hay pedo. Durante esos 4 años donde Mike estuvo en confinamiento, Richard cuenta que estuvo muy mal, pues no tenía a quién acudir ni podía decirle a nadie en la manera que lo excitaban las fotografías de las mujeres violadas y mutiladas. Hasta 1977, que Mike fue puesto en libertad a los 4 años, el alma de Richard le volvió al cuerpo, pues su macabro mentor volvió a ser libre y tiempo después se suicidó. El primo. Para cuando estaba en preparatoria, Richard tenía 3 motores en su vida: la marihuana, el rock y las artes marciales. Y fue durante esos tiempos que comenzó su gusto por el satanismo y la magia negra. Su madre, quien era una católica devota, lo mandaba al catecismo con la esperanza de que se convirtiera en un hombre de bien y un buen católico. Richard asistía a las clases, pero al finalizar investigaba por su cuenta todo lo opuesto a lo que le habían enseñado. Buscaba sobre demonios, ángeles caídos, y en sí buscaba sobre todo lo que los catequistas le decían que era malo. Siempre era como, lo que me enseñan, yo quiero saber, pero de lo opuesto. Además de que...
Está cañón.
Como que ser hijo de muy, muy devoto siempre termina mal, ¿no? O sea, creo que es algo
siempre
que
ha pasado, ¿no?
Es como los padres que son muy estrictos, sus hijos siempre terminan siendo...
Un desmadre.
Exactamente, un desmadre. Y los que son muy light, pues son también gente de bien.
Beto ha estado... Bueno, ha convivido, me imagino, has entrevistado una vez, vi, a un satánico, ¿no?
Sí, es correcto.
¿Tú percibiste algo en su carácter o cómo son esas personas?
Pues fíjate que este satánico era un sacerdote que yo lo vi como tranquilo, una persona muy, muy tranquila, una persona que me explicaba su culto, cómo era prácticamente la tendencia o la idea de decir, si no te metes conmigo no pasa nada, pero si te metes conmigo te puedo matar.
Okay.
Entonces, bueno, hasta cierto punto estas leyes de la Biblia negra o de la Biblia satánica, como muchos lo dicen, pues tiene como ciertos principios de no molestar a la demás gente para que no te molesten a ti.
Claro. ¿No te dio miedo a ti? No sé, a lo mejor que se ensañara o a lo mejor, no sé, que no le hayas caído bien y de repente algún que te mande alguna mala energía o
maldición.
Una maldición.
Siempre es raro, ¿no? Siempre se siente un poquito raro porque no estamos acostumbrados a convivir con este tipo de gente que te diga abiertamente, yo soy satánico y sí he estado en ritos poderosos. Según él, me dijo, pero no te imaginas que nosotros pues matamos a bebés y hacemos pues cosas así de tan fuertes, ¿no? A lo mejor sí hay sacrificios, pero pues quizás son de animales, no de humanos. Entonces, bueno, también muchas personas cuando vieron esta entrevista en mi canal de YouTube dijeron, no, es que se ve que él está mintiendo, de seguro hacen ritos. Y bueno, pues hace poco acabamos de de enterarnos, ¿no?, de todo lo que está pasando en Hollywood, como Mel Gibson acaba de dar declaraciones donde pues ahí hay un grupo de poder muy fuerte y donde hacen ritos también muy poderosos, y entre estos ritos hay uno donde tienen que beber la sangre de los bebés.
No más. Híjole. ¿Tú te animarías por fama
a hacerlo?
Yo no. ¿Tú, Beto?
No, claro que no, imagínate.
Sí está complicado, o sea, sí está gacho.
Yo la probaría, fíjate. No te creas.
Hoy siento.
No te creas, jamás. Jamás, no, está raro.
Su primer acercamiento a la violencia fue cuando trabajaba en un Holiday Inn local. Se aprovechaba de su trabajo para espiar a todas las mujeres que se hospedaban ahí. Se escondía en la oscuridad y las veía al desvestirse. Estas acciones serían las que, momentos más adelante, darían lugar a su apodo de Night Stalker. Además de sus actitudes voyeuristas, también usaba su llave maestra para meterse a las habitaciones de los huéspedes y robarlos. Finalmente, su trabajo ahí terminó cuando pasó la línea de pervertido para casi convertirse en violador. Mientras hacía sus rondines acechando, vio cómo una huésped se desvestía para meterse a bañar. Aprovechando su llave maestra, se coló en la habitación y la atacó en el baño. Y de no haber sido interrumpido por el esposo de la mujer, quien entró y descubrió el ataque, Richard hubiera logrado su cometido. Ramírez fue arrestado, pero salió en libertad rápidamente, ya que la pareja nunca levantó cargos en su contra. Nunca se presentaron a la comisaría y pues, lo dejaron salir.
Qué curioso, ¿no?
Sí. Qué conveniente, exactamente. De hecho, un poquito más adelante les voy a contar.
Yo creo que hasta por eso se animaba a hacerlo más. Dijo, no me pasó nada, pues lo sigo haciendo.
Bueno, y ahí te va. Richard comenzó a asociar su buena suerte con una protección mística que le brindaba el mismísimo diablo por tanta devoción que le tenía. Y a partir de ese momento comenzó a realizar todos sus crímenes, con la certeza de que nada le iba a suceder, ya que contaba con la protección completa de las fuerzas oscuras. O sea, ya aquí el vato pensaba que el diablo lo estaba protegiendo. O sea,
yo creo que sí, güey, porque suerte para matar y para violar y que no te pase nada.
Pues parece ser que sí.
Y aparte ya está raro, o sea, porque nació así. O sea, algo tuvo que haber pasado en el interior o no sé si ya...
Fue el golpe con el columpio.
No.
Yo digo que fue el golpe con el columpio.
No, es que sí está raro que ya nazcan con un problema así.
Pues, aparte de todos los problemas que tenía con la familia, o sea, el papá los golpeaba a él, a sus hermanos, a su mamá. O sea, siempre crece con la violencia. Pero, sí. Ahí te va, los hermanos no son asesinos. Los hermanos crecieron normales.
Es lo que te va a decir.
Pero también la parte que a él lo tuerce o lo retuerce es la guianza de su primo con todas esas fotografías que le está pues enseñando. Porque es a los 10 años y es cuando uno está apenas en la prepubertad y es cuando uno está pensando en sexo todo el tiempo, ¿no? ¿O no?
Creo que hoy descubrimos que Josué tiene pedos desde los 10 años.
Desde los 10 años, creo que estás enfermo, mi querido Josué. Ay, Dios. Creo que debes ir a un psicólogo. Te caería bien.
¿Tienes novia, güey?
No. Eso es lo que pasa. No, bueno.
Entiendo por qué no tienes.
Ya sé.
Y de todas las podcasts. ¡Ay!
Sí, ¿no?
Yo también me gusta.
No, pero me refiero a que es como la parte donde todos estamos empezando a crecer y a madurar. Y es cuando, pues, cualquier curva te calienta, ¿no? También creo que... eso sí.
¡Ay, güey!
¿No?
Yo digo que sí. Bueno, a mí me pasó como a los 15, güey.
Bueno, pero...
A los 10 yo todavía me gustaba ver Mickey Mouse.
Todavía le corrías a las niñas.
Poquito.
Sin la guianza de su primo, decide abandonar el nido y sus estudios en la Jefferson High y decide mudarse a sus 22 años a California. Su hogar durante todo el tiempo transcurrido entre sus asesinatos, como les dije al principio, sería el icónico Hotel Cecil en la ciudad de Los Ángeles. Ya estando allá, Richard pasó del LSD a la marihuana y la marihuana a consumir cocaína, la cual era notoriamente más cara que sus anteriores vicios, lo que lo llevó a robar casas y autos para poder pagarse su vicio. Con el poco dinero que le quedaba, compró llaves maestras para Hondas y Toyotas. Robaba los carros y manejaba por la ciudad para buscar cosas que robar.
Y drogado seguir. De pie. Digo, no la probó, solo la olía.
Solo la olía. Su primer asesinato llegaría un 10 de abril de 1984, cuando se hospedaba en un hotel en el distrito de Tenderloin, en San Francisco. Golpeó y violó a Mei Leo Un, de tan solo 9 años. para después apuñalarla y dejarla colgando de un tubo. Pero este no fue el primer asesinato que se le atribuyó, de hecho fue el último, pues en 2010 por fin se vio esclarecido este enigma y se dice que hay otro cómplice, pero no lo han desenmascarado por falta de pruebas. O sea, este fue el último ya muerto, bueno, no te creas, no, Richard no había muerto en ese entonces. En el 2010, y con todas las pruebas que se han estado haciendo, este fue el último que le atribuyeron, y además que había un cómplice.
O sea, había otro güey.
Había alguien más, exactamente. El que sí fue atribuido como su primer asesinato y se volvió mediático, sucedió el 28 de junio de 1984, en un pequeño apartamento donde una mujer de 79 años fuera asesinada y violada. La señora había dejado la ventana de su departamento abierta, pues era un verano particularmente caluroso. Richard quitó el mosquitero de la ventana y sigilosamente se escurrió en el departamento, sin darle oportunidad de darse cuenta, simplemente la apuñaló. Le cortó la garganta hasta casi decapitarla y abusó sexualmente de ella.
¿Quién viola a una viejita, güey?
En ese orden. Primero la apuñaló,
ajá,
después la decapitó y después la violó. En ese orden, así.
Sí, estaba. Yo creo que le excitaba la sangre, güey. No,
exacto, sé. Es lo mismo que decíamos por las fotos que le enseñaba su primo.
Ajá.
Por la fortuna de Richard, la huella digital encontrada en el mosquitero no fue de utilidad para la policía, puesto que no existía registro criminal por ningún lado. De hecho, la policía pensaba que era un caso aislado, así que no hubo más veredicto que un hombre había entrado a asaltar a una anciana y la había asesinado. Fue todo. De hecho, la policía tardó tiempo en descubrir que se trataba de un asesino en serie, puesto que Richard no tenía un modus operandi. Mataba con cuchillos, machetes, armas, incluso con sus pies. Y aunado a eso, había cientos de kilómetros de distancia entre los asesinatos, lo que hacía más complicado recopilar la información y hacer un archivo solo de, pues, uh-huh, de cada uno, ¿no? En marzo del 85, Richard atacó a María Hernández, quien a pesar de los ruegos por su vida, no logró hacer retroceder al monstruo, que disparó, pero la bala dio en las llaves, desviándola, haciendo que María cayera al suelo, con lo que Richard logró inmiscuirse en los departamentos de aquel lujoso residencial. La que no corrió con suerte fue la roomie de María, quien al escuchar el sonido de la bala se escondió detrás de una barra y al asomarse por un momento recibió un balazo justo en la frente. Su próxima víctima no tuvo que esperar tanto, puesto que solo había pasado una hora del asesinato de aquella mujer. La nueva víctima fue una mujer tailandesa de nombre Verónica Yu, quien tuvo la mala suerte de toparse con Ramírez en un semáforo.
Salud.
Él se bajó.
Gracias. ¿No estornudaste?
No, no. Verónica Yu.
Salud.
Yu. Gracias, gracias. Él se bajó del carro, abrió la puerta del y la tiró al suelo. Le disparó dos veces. Uh-huh. Verónica murió al llegar al hospital, pero antes de eso logró describir al asesino como un hombre de cabello largo, ondulado, ojos saltones y dientes podridos. Descripción que se comentó con la de María, que decía que era un hombre alto, demacrado, con una gorra de AC/DC, dientes asquerosamente podridos. O sea, a una la mató por querer como llegar a asaltar, uh-huh, y a la otra la mató simplemente porque se le antojó. Llegaron al semáforo, se pararon al mismo tiempo, la volteó a ver y mocos. No hubo más razón, simplemente la mató porque quiso.
Bueno, su gusto musical también pésimo, güey.
Nah, ¿qué te pasa? AC/DC, Black Sabbath y Judas Priest. Le encantaban.
Saludo a todos esos. Imagínate que todos los seguidores fueran. O sea, más bien, no sé por qué los satánicos o ese tipo de personas siempre tienen como que esa tendencia a irse a ese estilo de música.
Pero si están bien ligeritos, o sea, AC/DC, Black Sabbath y todos esos no son nada comparado a la música tan deathcore.
Tan metálica.
Ah, metálica.
No, no metálica el grupo.
Ah.
Música metálica. O sea, de metal.
Ok.
Ah, qué chingada, ya no voy a decir nada. Ya Beto, y ya no, ya, yo nomás veo las caras de Beto y digo, ya cállate, pinche Tony, estás avergonzándote enfrente de tu maestro, puta madre. Va a decir Beto, puta madre, no digas que soy tu maestro, cabrón.
¿Para qué acepté la invitación?
Cállate ya.
Mientras tanto, la prensa comenzó a escribir sobre Richard, llamándolo The Valley Intruder y The Walk-in Killer. Unos días después, el 27 de marzo, Richard entró a una casa que ya conocía bien, puesto que ya había robado anteriormente en esa propiedad. Escurriéndose sigilosamente, encontró a Vincent Sassara, un hombre de 64 años dormido en un sillón. Richard no dudó en dispararle con su calibre 22 en la cabeza, lo que despertó a Maxine Sassara, su esposa, de 44 años. Pero antes de que pudiera reaccionar, Richard ya estaba en la habitación. La ató de manos y procedió a abusar de ella. La golpeó hasta que le dijera dónde se encontraban sus objetos de valor. Mientras Ramírez buscaba, Maxine se logró soltar de sus ataduras y alcanzó la escopeta que su esposo guardaba. Apretó el gatillo a quemarropa y lo único que se logró escuchar fue un clic. Para suerte de Richard, el arma no estaba cargada. Esto reforzó la retorcida idea de que las fuerzas oscuras lo protegían y que si seguía afianzado a ellas, nada le iba a suceder. Por otro lado, este intento de Maxine por matarlo lo enfureció tanto que mostró toda la hazaña que pudo haber descargado en cualquier otra víctima. Oídos sensibles, de verdad, tápenselos. Le disparó 3 veces con su 22. No conforme con esto, fue a la cocina a buscar un cuchillo de carnicero, con el cual la apuñaló varias veces con demasiado odio. Y ya muerta, le mutiló el pecho izquierdo. La volvió a apuñalar, pero ahora en el cuello y en el área púbica varias veces. Y por último, le sacó los ojos. Los puso en un joyero y junto con otras pertenencias salió de la casa por la misma ventana que había entrado. Esto jamás se repetiría en las acciones de Richard. Simplemente descargó su ira contra la persona que tuvo el valor de intentar matarlo y falló.
Qué bueno que esta historia no la está contando con feministas o algo así, güey.
No, mames.
Yo creo que se lo hubiera pelado ese güey en estas épocas.
No, ya no. Nada.
¿Tú, Beto, no te dio asquito todo esto?
Híjole, pues asquito, lo bueno es que no lo estamos viendo, porque si lo estuviéramos viendo, sí estaría muy, muy fuerte.
¿Sabes qué tiene Tony? Que se lo imagina todo. Todo lo que le estamos diciendo se lo está imaginando.
Pues es el chiste, okay. ¿No?
Bueno, entonces, yo quito mi cámara en este momento.
No te vayas, no sé, que no sé dónde
quedé. Capaz que me esté imaginando de ciertas formas incómodas.
Ay, papá.
¿Se claro. puede? ¿Me das permiso? Digo, si se puede, pues no. Me hubieras dicho.
La mañana siguiente, Peter, el hijo de los Azara, descubrió el dantesco escenario y por fin la policía pudo comenzar a asociar los crímenes, pues los casquillos 22 estaban ya bien ubicados por sus otras fechorías. Al salir, Richard había dejado su huella marcada en el jardín de flores de la casa. Una huella de tenis Avia Aerobic, talla 11.5.
Güey, ¿quién escribe estas historias que hasta te da detalle de cada tenis, güey? O sea, de todo, hasta que se escuchó clic.
Es un libro. Es un libro que se llama La vida... Vida y Crímenes, de Richard Ramírez. Hay que leerlo, quien guste, está muy bueno. Aquí fue donde yo saqué.
Sí, todo. Se me hace muy extraño, muy raro que te dan detalles así exactos, güey. Hasta en qué momento lo hizo, cuál fue el orden, como si hubiera estado presente, güey.
Es una entrevista que le hicieron a Richard. El libro es parte de una entrevista.
Ah. Que le hicieron a Richard. Eso ya es. Ya explica otra cosa. Ok.
Entonces eran unos tenis Avia Aerobic talla 11.5. Que eran unos tenis rarísimos. De hecho, solo en Los Ángeles se habían vendido 6 pares. Y de esos 6 pares, solo un par en 11.5. Con esto en manos, la policía comenzó a armar un perfil de búsqueda que era un hombre hispano de aproximadamente 6 pies de altura, tenis Avia Aerobic talla 11.5 y los dientes podridos con un aliento asqueroso. Eran todas las pistas que tenían ya de Richard Ramírez.
¿Tú qué harías si te lo toparas, mi Beto?
No, pero yo sí le saco la vuelta, ¿eh?
¿Sí?
Sí, le ando sacando la vuelta. O le vendo unos cuchillos y pistolas a buen precio.
Que diga, ¿los puedo probar contigo?
No.
Híjole, no se puede. Los Ángeles entró en pánico, al grado que todo mundo dormía con puertas y ventanas cerradas y sus pistolas afuera, pues ahora conocían al personaje como The Boogeyman, puesto que podía atacar a quien fuera, donde fuera. O sea, solamente era un apodo.
Sí.
No era...
Boogeyman.
Para ese entonces, el modus operandi de
¿cómo Richard... ¿Cómo me mataste la ilusión, güey? Yo así de... No es él.
El modus operandi de Richard comenzaba a tomar forma. Primero robaba un auto con su set de llaves maestras y conducía por la ciudad para encontrar la casa perfecta para el atraco, que eran oscuras y sin rastros de farolas. Por lo regular, eran de color crema o amarillo pastel. Luego buscaba una entrada fácil, que la mayoría de las veces era una puerta sin cerrar. Casi siempre los habitantes de la casa estaban dormidos, puesto que atacaba de noche. Revisaba las habitaciones para ver quién estaba en casa. Si encontraba un hombre, simplemente lo mataba a balazos, lo que despertaba a la mujer, a la cual ataba con todo lo que tuviera a la mano. y de ser el caso, si había niños, los sacaba de sus cuartos y violaba a las mujeres frente a ellos. Si eran de los afortunados en quedar vivos, solo los robaba y huía. Uh-huh. Y si no, se convertían en uno de los más de 28 asesinatos que hizo. Lo que hacía a Richard tan peligroso es que era un asesino serial desorganizado, impulsado por la excitación del asesinato como su detonante. Además de que se centraba en el poder y control sobre las víctimas. Que además era un cobarde, porque a los hombres simplemente los mataba cuando los encontraba dormidos. Uh-huh. En el libro vienen varios intentos donde ve que los hombres están despiertos y mejor se aleja. Porque no le gustaba enfrentarse a la situación. Simplemente veía...
¡No corras, Beto!
Sí, exacto. O sea,
se va a asustar contigo.
Exacto. O sea, si a ti te ve despierto, pues no te va a hacer nada porque prefiere huirle a la situación. En cambio, si la gente estaba dormida o los hombres estaban dormidos, cuete. Porque era más fácil para él matarlos con esa, pues, ¿qué se dice? Debilidad.
¿Y a los hombres también los violaba?
No.
Ah, bueno, por lo menos no era joto. Bueno, de perdiz.
Sí, ya sé. Casi solo un mes de su último asesinato, Ramírez se metió a la casa de William y Lily Doyle y le disparó a William de 66 años en la cara en el momento en el que el señor intentó tomar su pistola. A pesar de que ya estaba herido de muerte, Richard lo golpeó hasta dejarlo inconsciente para después amarrar a Lily con unas esposas para los pulgares, lo que también se convertía en una constante además en sus demás asesinatos. Richard dejó vivir a Lily, pero de igual manera los robó. Lily describió al asaltante como un hombre alto, hispano, vestido de negro y con dientes putrefactos. A todo esto, la señora Lily Doyle era inválida. Estaba en una cama de hospital, ajá, o sea, en su casa, pero en una cama de hospital, y ahí abusó de ella.
No, si está un pinche enfermo, Steve. Y también otra lagacha que dijo que era hispano.
Ay, sí, qué malo ser hispano.
Mamona, pues. Entonces dijo, es mexicano, chinga tu madre.
No, dijo hispano.
Ah, bueno.
Unos cuantos días después, el 24 de mayo, atacó a Mabel Keller, una mujer de 84 años, y a su hermana Florence, quien era paralítica. Una vez dentro de su casa, encontró un martillo con el que atacó a Mabel hasta dejarla inconsciente. Acto seguido, tomó una lámpara y peló los cables con los que procedió a electrocutarla. Con un labial, dibujó un pentagrama invertido en la entrepierna de Mabel y continuó con Florence para violarla en repetidas ocasiones. De hecho, se tomó el descaro de comerse dos plátanos, un refresco y utilizar el baño sin bajarle a la palanca. También dejó un par de pentagramas en las habitaciones de ambas mujeres. No fueron encontradas hasta 2 días después, aún vivas, pero en estado de coma. Mabel no logró sobrevivir y murió en el hospital. Una vez más, la policía tenía indicios de quién era el asesino. Ahora tenían la nueva pista de los pentagramas, por lo que se orillaron a pensar que era en devoción o por rituales satánicos, lo que aumentó el pánico satánico de esa época. No sé, yo creo que a ti, Beto, sí te tocó el pánico satánico en aquellos 80s, 90s, cuando todo era satánico, que las cosas al revés y que los pitufos y los caballeros del zodiaco y todo era del diablo.
Sí, algunas cosas, los pitufos, ahora que lo mencionas.
Ajá.
Sí, había muchos rumores, unas estampitas de los Garbage se llamaban. Sí, había supuestamente cosas que todo era relacionado con lo satánico.
Sí, esto. Y todo lo que hacía Richard, además de que traía su playerita de AC/DC y todo eso, hacía también que incluso las bandas fueran relacionadas con el satanismo.
Eso es a lo que me refería, amigo.
Pero nada más, bueno. La noche del 27 de junio del 85, Richard cortó la garganta de Elaine Higgins en su departamento. 3 días después hizo lo mismo con Luis Cannon, que vivía a escasas 2 millas de Elaine, quien fue golpeada hasta quedar inconsciente, y otros 3 días después atacó a Whitney Bennett, de 17 años, en su cama, golpeándola con una L. Estas las con las que cambiamos los birlos de la llanta.
Ajá.
Después se fue a la cocina a buscar un cuchillo, pero no lo encontró, por lo que decidió ahorcarla con el cable de una plancha. Y cuando creyó que ya estaba muerta, ya ahorcándola, ajá, milagrosamente saltaron chispas del cable y Whitney volvió a respirar. Ramírez pensó que era una señal divina del mismísimo Dios, por lo que la dejó vivir y huyó del lugar, aun con que era un milagro que haya vuelto a la vida. Whitney tuvo que recibir 478 puntadas.
¡A la madre!
Para cerrarle las heridas de laceraciones que le había causado Ramírez. 478 puntos. Que es como mucho, o sea, sí es un montón. No sé cuánto sea en centímetros, pero es un montón. Una noche, sí, 478. La policía lo detuvo por pasarse un semáforo en rojo. El oficial, aún sabiendo las descripciones del asesino, le pregunta: hey, ¿acaso no eres tú el que se anda metiendo a las casas? A lo que Richard responde que no. Y mientras el oficial va por algunas cosas a su moto, Richard sale corriendo, pero antes de huir, deja un pentagrama dibujado en el cofre del carro. Que al final de cuentas el carro era robado, o sea, ¿qué le importaba dejarlo? El 7 de julio, Richard entró a la casa de Joyce Nelson, de 61 años, en Monterey Park. La encontró dormida en su sillón y la golpeó hasta matarla con sus puños y a pisotones, dejándole marcadas las huellas de su savia en la cara. Esta se convertiría en la segunda vez que Richard deja sus huellas marcadas en algún lado. Dos semanas después, el 20 de julio del 85, Ramírez compró un machete mientras manejaba una Toyota robada en dirección a Glendale, California. Las desafortunadas víctimas fueron Lila Kindig, de 66 años, y su esposo Maxon, de 68. Y con un grito estrepitoso, irrumpió en la habitación de la pareja, disparándoles con su ya famosa calibre 22, matándolos instantáneamente y prosiguió a mutilarlos con el machete. La madrugada del 6 de agosto se mete a la casa de Chris y Virginia Peterson. Le disparó a Virginia en la cara y luego a Chris en la sien, pero tuvo que huir porque Chris intentó defenderse. La pareja sobrevivió al ataque y una vez más detallaban las características de Richie. Richard era constante en las noticias.
Perdón, que te interrumpe. En ningún momento la policía hizo ya como que la búsqueda masiva de... O sea, ya eran tantos casos que oye,
lo que pasa es que
ya tienen que estar blindado buscándolo.
Había mucha distancia entre cada punto de sus asesinatos y pasaban de condados a condados. Entonces la policía de cada condado no le pasaba el reporte al otro condado. Entonces se volvían como casos muy aislados. No tenían el conocimiento de cada uno de los casos y todas las pistas por junto.
Pendejo con suerte, me cae.
Sí. Y además eso te digo que eso lo atribuía a la devoción al diablo. Que además no era porque el diablo le pidiera. O sea, Richard nunca dijo que el diablo me dijo que matara. Uh-huh. Simplemente Richard mataba porque pensaba que con las muertes que hacía le iba a caer mejor al diablo. O sea, que como que lo iba a recibir mejor.
¿Quién queda ser amigo del diablo?
Pues Richard. Era consciente de las noticias.
Perdón, amigo, dime, que te interrumpa. Beto, ¿a ti te han pasado cosas satánicas? O sea, que tú digas, ah, caray, esto está raro.
Bueno, pues sí he estado en lugares medios feos. Sí he sabido de otras cosas peores. Una vez nos golpearon cuando estaban haciendo un ritual satánico. Eso parecía. También hace poquito estuve en una casa abandonada donde se captó algo muy raro que parece como un demonio muy feo, no sé, tiene una forma muy extraña que no vimos, pero que parecía estar como oculto detrás de una madera con la pared. Bueno, muy raro también esto. Entonces, sí, pues se siente feo, raro también la parte que es los exorcismos, donde expulsan al demonio o donde hay algún rito de este tipo para tratar de expulsarlo, pues también es muy, muy impresionante.
Estas partes satánicas, bueno, los satánicos que los golpearon a ti y a tu equipo, búsquenlo, bueno, este video está en YouTube para que lo busquen. Aquí les damos también.
Les dejamos el link en la descripción.
Aquí en la descripción. ¿No tuviste miedo después a represalias? O sea, de que te hayan ubicado como... Obviamente eres una figura pública ya muy reconocida en el ámbito paranormal. ¿No tuviste miedo a que te buscaran?
Fíjate que el miedo en estas cosas siempre es como latente, ¿no? Porque no sabes contra qué te estás enfrentando en muchas ocasiones y no a todo el mundo le cae muy bien pues que haya personas como yo que se meten a lugares, que descubren cosas oscuras, pues siempre está latente ese hecho.
¿Tú cómo te enteraste que a lo mejor en ese lugar había ritos satánicos?
Me habían comentado varias personas, coincidieron algunas personas y cuando coincide pues le ponemos un poquito más de atención. Entonces al ponerle atención dije, bueno, pues vamos a darnos una vuelta un día de estos para ver si encontramos algo.
Wow. Sí, está increíble.
Creo que a mí es algo que sí me daría algo de miedo hacer, o sea, grabar un a una secta.
Yo creo que es algo con lo que yo no me metería. O sea, la verdad es que qué huevos de hacerlo, maestro. De verdad está.
Vamos a hacer una entrega de huevos de oro.
De los huevos de oro de y los primeros van a ser para Alberto del Arco.
Alberto del Arco, sí. Ahí sí tienes para que me regales poquitos porque.
Porque a Tony le faltan.
Te lo presto un día.
Ay, sí. No, no, va a estar sobrado ese día.
Voy a estar en todos lados. Buenas noches. Buenas noches.
Te los vas a poder poner aquí.
Ay, y acá también. No, no, perdón, ya. Continúa, continúa. Perdón. Me voy. Beto, no me hagas por favor decir esas cosas. Aparte, ya está durmiendo Beto.
Ya se está durmiendo. Lo estamos desvelando.
No, para nada. Me estaba dando pena.
Ay, no sea pene.
Ah. Vamos. Richard era consciente de las noticias y se percató que ya había cuerpos policíacos buscándolo. Así que decidió retirarse de Los Ángeles para irse a San Francisco el 18 de agosto. ¿Ah? Entró a la casa de Peter y Bárbara Pan. Ambos recibieron un disparo en la cabeza y de nueva cuenta, con un lápiz dibujó un pentagrama invertido y debajo de él Jack the Knife. Lo que hizo pensar a la policía que era un imitador. Cuando yo leí Jack the Knife, yo pensé luego en Jack el Destripador. No sé por qué. Pero Bárbara sobrevivió y confirmó que él era el verdadero Night Stalker. El alcalde de San Francisco comete el grave error de divulgar toda la información que tenían sobre el crimen, intentando alertar a las personas, por lo que Richard lanza sus tenis desde el puente Golden Gate. Sus famosos Avia, que ya habían estado por todos lados.
Ya están madreados, de seguro.
Ah, cómo le duraron. Richard huyó y terminó en la casa de Inés Erickson y su prometido Bill Corns, donde intentó atacar a Bill mientras dormía, pero su arma se atascó. Bill se despertó por el ruido del arma, pero Richard logró componerla y le disparó tres veces en la cabeza. Amarró a Inés con corbatas y medias mientras le obligaba a decirle dónde estaban sus pertenencias. Y antes de irse, les dijo, diles que el Night Stalker estuvo aquí y se fue. Inés logró darle la descripción a los policías, quienes obtuvieron las pisadas de la escena y encontraron el carro que Richard había robado días antes. Tomaron una huella dactilar en el parabrisas trasero y la suerte oscura de Richard estaba llegando a su fin. Se publicó la fotografía de Richard en todos los periódicos y le mandaron un mensaje por televisión diciéndole que ya no tenía dónde esconderse. Este sería el último asesinato cometido por el Acosanoches. El 30 de abril se va a Tucson a visitar a su hermano, pero no lo encuentra. Y el 31 regresa para darse cuenta de que ahora la gente comenzaba a mirarlo extraño. Fue entonces que mira su foto en los periódicos a todo color y la gente comienza a gritarle ¡el matador! Con lo que Richard sale corriendo con varias personas tras él.
¡Ole!
Brincándose cercas, metiéndose a casas, hasta que lograron atraparlo, dándole la madriza que se merecía. Durante su juicio era común que gritara ¡Viva Satanás! Y se pintaba pentagramas en la mano para mostrarlas a la cámara. De hecho, se dice que intentó meter una pistola para dispararle al fiscal. Ramírez fue condenado a 19 penas de muerte. Cuando escuchó su sentencia, Richard respondió, «No es la gran cosa». La muerte siempre viene con el territorio. Los veré en Disneylandia. En la cárcel, Richard conoció a una de sus groupies, con quien se mandaba cartitas de amor, con la promesa de que el día que lo metieran a la cámara de gas, ella se suicidaría, pero lo dejó antes de que ese día llegara. Finalmente, Richard Ramírez murió el 7 de junio del 2013 a sus 57 años, mientras dormía. Y esta fue la historia.
Ah, o sea, ni siquiera fue...
No lo alcanzaron a matar.
Se durmió y ya.
Ajá, ya no despertó. Esta fue la historia del Acosanoches Richard Ramírez.
¿Tú qué sabías de él, Beto? Porque, bueno, recordando que como que tú ya tenías noción de esta historia.
Idea de...
Bueno, pues en efecto, ¿no? Que era un asesino serial muy, muy peligroso, que estaba relacionado a este Hotel Cecil también, sí, en Los Ángeles, un hotel emblemático, misterioso. Un hotel donde pues ocurrieron todo tipo de manifestaciones, extrañas situaciones de todo tipo, y es que antes era pues un hotel de mala reputación, ¿no?
Sí.
Un hotel que no era como de los mejores de la ciudad.
De hecho, es un hotel 3 estrellas.
Sí, exactamente. Y es un hotel que yo fui hace poco a ese hotel, estuve ahí, pero está cerrado. Lleva un tiempo cerrado, okay, y no dejan acceder a nadie a este hotel, difícilmente puedes abrir. Hay un letrero ahí que dice solo proveedores o algo así. Ajá. Pero nadie te abre, por más que intenté tocar y todo. Nadie te abre. Y sí se siente desde afuera el suspenso, el misterio en este hotel, donde también pues sabemos de la muerte de Lisa Lam.
De Lisa Lam, ajá, exacto.
También es todo un misterio.
Eso fue en el 2013.
Lo que pasó con ella en este hotel. Y bueno, pues ha sido siempre como emblemático para traer la desgracia.
¿Fuiste a buscar la posibilidad de grabar?
Sí, claro.
¿A poco sí te animarías a enfrentar como un espíritu de esa magnitud?
No, es que es un hotel súper enigmático. O sea, yo creo que
sí. De hecho, la intención era como hospedarme ahí, pasar la noche.
Estaría de lujo.
Y no quieres recibir los globos de oro, ¿verdad? No los quieres rechazar.
No dijo que no, nunca dijo que no los quería. No, de verdad, sí estamos pensando en esos premios.
Sí, okay, van a ser muy divertidos.
Sí, sí, sí. Y los primeros huevos de oro van a ser para Alberto del Arco. Así es.
No, hombre. ¿A ti qué te da un poquito más de temor? O sea, enfrentar espíritus o fantasmas, como se puede decir, porque bueno, hemos visto que en tus investigaciones que de repente se presentan espíritus de niños, de mujeres, fantasmas que deambulan, o te da más terror enfrentarte a algo de este estilo, como que más demoniático. Más del demonio.
Mira, te voy a ser muy sincero. Primero, lo que nos da mucho miedo es enfrentarnos con vivos que están en lugares abandonados, armados y drogados. Eso es lo que puede dar un poco más de miedo, más allá de los fantasmas y de los demonios. Lo primero es pues lo que te pueden hacer los vivos, ¿no?
Hace poco te robaron tu equipo o algo así, ¿verdad?
Supimos. Sí, claro. Me han robado los espejos, me han cristaleado la camioneta. Bueno, está cañón, pero sabemos que pues estamos pasando por momentos de inseguridad también desde hace pues algunos meses. Entonces pues esto se está poniendo un poquito fuerte en cuanto al fenómeno paranormal corresponde, y las investigaciones de noche pues siempre tienen su riesgo, ¿no? De no saber con quién te puedes encontrar, con quién te puedes topar. Hace poco fuimos a una hacienda abandonada en ruinas, y pues mira que fue muy curioso que nos mandaron a la policía, pero no fueron los pobladores, fue la maña de ahí, nos mandó a la policía.
Ah, caray.
Que porque pues no sabían quién éramos nosotros y qué andábamos haciendo, y entonces querían saber si no eran los contras o algo así. Entonces, en cuanto nos informa la policía de toda esta situación, le dijimos okay. Muy bien, incluso nos dijeron, nosotros ya no podemos estar aquí, pero si quieren, ellos pueden mandar a alguien para que los esté escoltando. Nada más hay que darle una lana a esta persona de pues los mañosos para que ustedes puedan seguir aquí. Y pues en ese momento dijimos, no, ¿sabes qué? Pues mejor que nadie se moleste, no hay ningún problema, nosotros vamos a grabar este tipo de cosas, ya nos vamos, no pasa nada, y bye. Eso es lo que sí da mucho temor a veces.
¿Alcanzaron a grabar?
Sí.
Híjole. Bueno, al menos salió poquito material.
No, por lo menos mandaron a la policía. Imagínate que ellos fueran a averiguar personalmente.
Sí, eso también hubiera estado peor.
Peor.
Dado gacho.
Sí, y de los lugares que te han marcado, Beto, ¿con cuál te quedarías? Hablando de sustos, de...
Sí, claro. Sí, me imagino que sí. O que me marcaron qué.
Y bueno, antes no dijo Tony porque me marcó mi vida.
Porque me está marcando el resorte, el calzón, la panza, por ejemplo.
Que como nos trae la cuarentena, todos estamos engordando horrible.
Ya sé.
No.
Pero fíjate que unos lugares fuertes, intensos, raros, misteriosos, pues el kilómetro 31, ¿no? Que es tan afamado y que tiene tantas historias y leyendas. Bueno, pues este kilómetro 31, por supuesto que también es uno de los lugares más enigmáticos donde me he encontrado y que pues valdría la pena el regresar nuevamente.
¿Me equivoco o es donde hiciste como el programa junto con Badabun? Que fuiste con... Sí, es ahí, ¿verdad?
En una ocasión fui solo y posteriormente, después de ver que sí estaba bien cañón, llevé a algunos influencers.
Fue para lo de... Ay, se me fue el nombre del programa. Bien. Bueno, de la serie. ¿Cómo?
Actividad paranormal.
Actividad paranormal. Sí, es que tienes
dos,
¿no?
Por cierto, pronto está de regreso Actividad Paranormal.
Eso.
Vamos a regresar a grabar a muchos lugares y lo podrán ver en exclusiva por Facebook Watch.
Oye, aquí nos están preguntando los seguidores que si habrá posibilidad de que invites a tus amigos de Contacto Miedo. Digo, yo sé que es grabado, pero no sé, ahorita entró un...
Como que nos entró una llamada.
Una llamada y así como, ay, ¿vas a invitar a los de Contacto Miedo?
Pregúntenle a Beto si los voy a... Oye, ya lo estás comprometiendo, güey.
No te creas. No tienes que responder, Beto. No te creas.
Les está hablando el espíritu de Richard Ramírez.
¡Ay, no! No. Eso es un no, chingan a su madre, ¿verdad? No. Sabemos que Beto pues, gusta, es muy profesional y haces tus investigaciones de una manera increíble. Y ahora sí que para que sea un poquito más creíble, por lo menos gente que pueda ir, ¿no? Para que se pueda vivir la experiencia, lo que es una investigación paranormal.
Claro, pero igual una vez me doy una vuelta y hacemos algo para mi canal o vemos qué podemos hacer próximamente, ¿te parece?
Pues yo estaría muy mojado, digo, muy emocionado de hacer algo así contigo.
Le acabas de hacer la noche a Tony, literal.
Ya muy, pues, oye, claro que
no, y a sí. Todos, la verdad es que escuchar esas palabras que vengan de ti es gratificante para
mí. Oye, nosotros. Porque Beto ha hecho investigaciones aquí muy, muy interesantes. Una de ellas fue allá al norte de la ciudad, en la antigua vinatera. En los viñedos, ajá, en el viñedo abandonado.
Que fue para Misión Paranormal, si no me equivoco.
Así es, Misión Paranormal.
Así es, también.
En su canal hizo en el sanatorio Esperanza Abandonado. Uh-huh. También muy bueno. Sí. Y pues, ¿qué les podemos decir? ¿Verdad? Pues muchos de aquí obviamente conocen a Alberto Larco y su trabajo. En el Tres Centurias hace mucho, ¿verdad? Por no decir...
Es correcto, hace tiempo. Pues vamos a ver qué nuevos lugares hay próximamente para visitar Aguascalientes.
Aguascalientes.
Claro que oye, hay muchos, mucha gente está tratando de entrar al Hospital Hidalgo.
Al Hospital Hidalgo.
Es un hospital ahorita que acaban de abandonar, pero lo acaban de reocupar por el coronavirus. Pero dicen que, obviamente porque se quedó un velador, dicen y empezó a sonar mucho en todo Aguascalientes que está pensando cosas extrañas en la noche en ese hospital.
Wow. Sí. Habrá que darnos una vuelta.
Y sí, está enorme.
Deja, bueno, entonces, deja que termine todo este asunto. Y te traemos para que vengas a darte el recorrido por el panteón. ¿Y por qué no?
¿Saludarme?
Porque... Exactamente, ¿no? ¿Y por qué no estar en el... Pues en el... ¿Cómo se llama? En el podcast aquí con nosotros.
En el podcast, claro. Pues se te olvidó tu programa. Oye, también dicen, Beto, en el Cerro del Picacho también... allá hay una parte que se llama aquí en La Tomatina, aquí en Aguascalientes, donde también hacen ritos satánicos.
¿En dónde, perdón?
Se llama La Tomatina.
¿Y qué hay ahí?
Ahí es como un... ¿qué será? ¿Lago? ¿Es
presa? Ah, no, esa es la presa, pero la presa se llama Gracias a Dios.
Pero en La Tomatina también hay como fincas abandonadas donde dicen que hay mucha brujería.
Órale,
y ritos satánicos.
¿Sería cuestión de qué? De que ya estuvieras aquí.
Hay que ir.
Hay que ir.
No, y si te animas, pues ya sabes, ¿no? Ahorita vamos aquí a publicar tu WhatsApp para que la gente...
para que la gente te mande mensaje y...
Ay, Beto, aquí tengo...
No, pues nos cuelga.
Beto, agradecerte porque estuviste con nosotros en este 10º programa. Gracias por engalarnos aquí con tu presencia, por lo menos virtual.
Sí.
Estamos muy, muy felices, muy contentos de que hayas aceptado la invitación.
No, hombre, muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre, el estar platicando con los amigos. Les agradezco mucho a ustedes, a su auditorio, y bueno, pues que sean muchos episodios más.
Muchísimas
esperemos
gracias.
Sí. No, hombre.
Y pues, no se pierdan también, porque ahí viene el Terror Fest 2020.
Todavía no sabemos dónde, pero seguramente viene Beto del Arco. Yo comprometiéndolo.
Ahí está. Estamos listos en el 2020 del
Terror Fest.
Del Terror. No, y aparte, todavía creo que se pueden hacer recorridos contigo, ¿no? O algo así. Una vez hiciste un proyecto de que te puedan acompañar seguidores.
Sí, claro, de vez en cuando aprovechamos y hacemos estos recorridos en algunos lugares fuertes, embrujados, y pues podríamos activar algo.
Sí, pues vámonoslo planeando. Queda buen rato de aquí a octubre, así es que yo creo que se puede armar algo chido con el maestrazo Alberto del Arco, que siempre siempre es un gusto de verdad escucharlo. Yo estoy deleitado con su voz en los audífonos.
Yo quiero que me diga buena noche, por favor.
Buenas noches, Tony.
¡Ay, ay, ay! Y güey, a todos los que nos escucharon, imagínense, ¿no?
No, es un deleite.
Oye, ¿no crees aquí que los fantasmas también digan así como, buenas noches, señor Beto?
Se chivé, yo creo.
Buenas noches, aquí estoy.
Sí estoy.
Y, oye, también felicidades, Beto, por Betito, que ya te vimos muy feliz también ahí en tu en canal Ghost Family. Ghost
también
Family,
para que vayan a verlo.
Se suscriban, Ghost Family. Ahí vemos a Betito.
Muchas gracias.
Amigo, es tu llaverito, o sea, está igualito a ti. Es tu clon. Sí. ¿Sí te han dicho?
Sí, me lo han dicho mucho. Dicen que se parece muchísimo a mí. Y bueno, pues nos trae muy contentos el bebé. No nos deja dormir mucho, pero nos trae muy contentos. No, la verdad es que sí dormimos, pero más bien no nos deja levantarnos tarde.
Ok, claro,
desde temprano. Ya tiene hambre, entonces toma la barbona a las 7 de la mañana, ya párate. Y pues yo soy de la noche, entonces
claro.
Imagínate.
Oye, hasta es que hasta el copetito, ¿no?
Sí, o sea, salió, nomás le faltó nacer con barba.
Ya al rato también va. ¿Te imaginas que a su, no sé, 5 añitos empieza a ver cosas? ¿Te gusta?
Y trae bigote, trae. La otra vez le noté un bigotito ahí, como ligerito, así, ligerito el bigote.
Como de chocomil.
Pero ya le dije que, sí, pero ese lo sacó de su mamá.
Saludos a Clau Rizzo, que sí, también. A lo mejor no nos va a escuchar, pero.
No,
pero sí, Clau Rizzo también, para que se unan a su canal, que también lo acaba, también tiene un poquito que lo abrió, ¿verdad?
Sí, tiene poco con su canal, ya va por 40,000 suscriptores.
Ah, bueno, tiene más. Entonces, que nosotros.
Síganla.
Güey, qué pinche miedo veo yo. Oye, también. Parece,
sí, no, parece que.
Ni creas que te acosé, ni creas que te busco, ni
estás pendiente. Conoce demasiado a tu familia.
Y al rato también, oye, supimos que fue cumpleaños de Clau, que le llevaste el pastel de fresa que le gusta. No, otra vez agradecerte, Beto, muchas gracias. Y bueno, te iba a decir, dinos tus redes sociales. Yo sé que está de más, pero.
Claro, con todo gusto, ahí los espero. Tengo muchísimo contenido en Facebook. Mi página es Alberto del Arco Oficial, todo con mayúsculas. Constantemente estoy subiendo contenido a esta página, casi diario tenemos un contenido diferente.
Sí.
Mi Instagram también, Alberto del Arco, ahí también subo contenido, subo fotos de todo un poco, historias a veces, en vivos. Estoy haciendo últimamente algo que se llama insomnio paranormal. Entonces, si me agarra el insomnio en la noche, lo primero que hago es agarro el Instagram y empiezo a transmitir en vivo, y se empieza a unir la gente y platicamos entre todos historias de terror y se pone muy divertido.
Qué chido. Que ya te copiaron, amigo.
¿Eh?
Ya te quieren copiar también los de allá.
Pues todo me copian, ¿qué te digo?
Así, hasta
se les fue el que.
Oye, se les fue de las ideas.
Es en serio, ayer me apareció tal programa, por no decirlo, tal programa está transmitiendo ahorita a la 1 de la mañana, dije, no mamen. Y luego entré y dije, no, pues también ya están contando historias o cosas así. Y dije, no mami, pinches originales.
Pues, ¿qué te digo?
Y transmiten la misa. Transmiten misa.
Pero, también transmiten misa.
Para todos sale el sol, es lo bueno.
Sí.
Y también mi canal de YouTube, Alberto del Arco, ahí me encuentran. También todos los domingos tengo una investigación.
Y buenísimas, ¿eh?
Sí. No, de verdad. Creo que ya dijimos muchas veces gracias, pero gracias por engalardonarnos. El 10º episodio, eres el primero, eres el padrino de los invitados de lujo. De los invitados de gala.
Muchas gracias.
Y
un placer estar aquí con ustedes.
No,
y bueno, pues ojalá y no sea la última vez.
Y para la próxima va a estar aquí en el
presente.
Estudio.
Sí, y va a estar aquí con nosotros.
Y de aquí nos vamos a ir a investigar. Simón.
Ándale, pues. Así pensé es. Que iba a decir, de aquí nos vamos con unas chelas, pero bueno. Está bien.
También, claro.
Se puede, sí, claro que sí. Entonces, amigos, también ustedes que nos escucharon por medio de Spotify, no olviden que también nos pueden.
Sí, nos pueden seguir. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Contacto Miedo. Y recuerden que ya están activadas, pues ahora sí que las limosnas a sus servidores.
Sí, que queremos comer, queremos también así como que comprar equipo para llevarle su mejor investigación.
Sí, si esto les gusta, de verdad, échenos la mano. Si no pueden, pues nada más suscríbanse, nos ayudan un chorro. Queremos llegar a ser de la talla de Alberto del Arco.
Así es.
Entonces, pues.
Perfecto. Lo van a lograr.
Gracias.
Muchas gracias,
Beto. Con esas palabras, más que suficiente.
Ay, para que vean quién es nuestro maestro, porque Beto, nomás para presumirles, no lo van a ver en ningún programa paranormal que no es el de Contacto Miedo.
En ningún otro podcast.
No, y busquen, o sea, canal. Ahorita los reto que busquen Alberto Larco en otro programa, ni madres, no van a encontrar.
Exclusivo.
No es cierto,
pero de verdad se agradece que se haya tomado el tiempo de estar aquí esta horita con nosotros.
Oye, que aquí en Aguascalientes tienen muchos fans, Beto.
Sí.
Muchas gracias. Pues pronto espero que, acabando todo esto, dar una vuelta por allá en Aguascalientes y vamos organizando algo. Hace poco estuvimos por allá, pues ustedes me invitaron y se los agradezco mucho, en la escuela, en la universidad, donde pues tuvimos esta conferencia con todas las personas, la noche paranormal,
que fue
muy buena aceptación,
un éxito.
La pasamos muy padre. Y bueno, pues ojalá y se repita también.
Por eso estamos seguros de que se va a repetir.
Sí, estamos buscando la oportunidad para hacerlo y pues casi que lo firmamos.
Así es, igual en un aforo un poquito más grande.
Más grande.
Para hacer un poquito más de cosas, y ahorita ya nos vamos a quedar platicando en privado para ver qué podemos hacer con el gran Alberto del Arco para este Terror Fest 2020.
Así es. Excelente. Y pues a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos, nos vemos la semana que entra con el episodio número 11, que ya veremos qué historia contamos. Gracias.
Muchas gracias y gracias, Beto.
Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta pronto.